Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
Muy buenas tardes, queridas amigos y amigas. Estamos justamente un jueves más reunidos en Citoyens Live, pecados y virtudes de la ciudad, en Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM, la radio que piensa. ¿Quién les habla? Verónica Araya. Y estamos junto a mi colega de labores, como siempre, cada semana, desde Valdivia, Jaime Lepe Órdenes. ¿Cómo estás, Jaime?
Muy bien, desde la República Independiente de los Ríos.
Sí, pues también. Ahí, feliz de la vida, ¿eh? Ahí capeando el calorcito que hace acá en Santiago. Pero bueno, gracias Jaime por acompañarnos esta semana. Vamos a conversar, ¿cierto? Esta semana ha sido una semana muy...
Agitada,
podríamos decirlo. Perdón, porque me estaban mostrando una información, como que no podía hacer dos cosas a la vez. Perdonen. Así que vamos a conversar justamente de lo que pasó este fin de semana, recién pasado, ¿cierto? Este 26 y 27 de octubre, donde tuvimos las elecciones municipales y regionales en todo el país. Y hay que poner un contexto, ¿eh? Que es lo que me llama la atención. 135 municipios han sido investigados por casos de corrupción, Jaime. En octubre, hasta octubre más o menos era el dato, ¿eh? 135. Y lo más divertido es que salió electo justamente un alcalde de Linares que está siendo procesado, que está siendo investigado justamente por este caso. Así que ahí también vamos a ir preguntando por qué pasan este tipo de cosas. Hay datos súper importantes que entregar. Si usted no fue a votar, queridos amigos que están escuchando, si usted no fue a votar, hay que pagar una multa en UTM, ¿ah? Que va justamente al bolsillo del municipio, que serían, si, bueno, la UTM hay que sacarla proporcional al día, ¿ah? Y más o menos son 33.000 y fracción. ¿Ya? Y si fue vocal de mesa y tampoco fue a votar, la multa varía entre los 2 a 8 UTM. Eso se traduce entre 133.000 a 530.000 pesos de multa. Así que para las personas que no quisieron ir a votar o no se lograron justificar ante carabineros, van a tener que desembolsar justamente esta platita, ¿eh? Jaime.
Sí, lo importante es señalar que hay distintas voces que han ido en el tiempo pidiendo un cambio en la legislación respecto a la ley de municipios. Da la importancia que tienen los gobiernos locales en los territorios y también qué nivel de autonomía tienen estos gobiernos locales para resolver los problemas de la gente. Eso y muchos temas más vamos a conversar, ¿no es cierto?, con nuestro invitado de hoy día, Verónica.
Sí, bueno, para eso claramente tenemos a un experto para poder conversar sobre estos temas. Estamos con el profesor Mauricio Olavarría Gambi, director del Departamento de Estudios Públicos de la Universidad de Santiago. Él es doctor en Estudios de Políticas Públicas en la Universidad de Maryland, College Park. ¿Cómo está, profesor? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Bueno, muchas gracias a usted por la invitación. El departamento que yo dirijo se llama Departamento de Estudios Políticos.
Ah, Departamento de Estudios Políticos, ya. Ahí está, Estudios Públicos le habíamos puesto.
Por la invitación y a plena disposición.
Para comenzar, hay que poner en contexto, ¿eh? Tras una reforma constitucional en el 2022, se determinó el voto obligatorio, ¿eh? En los diversos procesos electorales. Según las cifras, esto generó un aumento en los votantes en estas últimas elecciones. Y la primera pregunta, profesor, ¿es bueno para una democracia obligar a sus ciudadanos a ir a votar?
Bueno, yo creo que sí, porque el voto no es solo un derecho, sino que también es un deber de involucrarse en los asuntos que corresponden a cada una de nuestras comunidades y, en consecuencia, aportar. De este modo, entonces, uno forma parte de una determinada comunidad, en consecuencia, el deber mínimo es poder aportar, participar, es involucrarse en las decisiones que son trascendentes en la comunidad de la que uno forma parte.
Pareciera, profesor Olavarría, que estas elecciones, que tuvo además un récord, 85% de votantes, más allá que haya sido obligatorio o no, pero es un récord, digamos, en las elecciones que hemos tenido este último tiempo, seguramente la gente fue entendiendo y ha ido entendiendo cada vez más que una política, una administración adecuada en su territorio le influye en su educación pública, en las áreas verdes, en los centros recreativos y en el convivir, en el mejoramiento, ¿no es cierto?, de eso. Y seguramente la gente entendió aquello y por eso que hubo una cantidad menor, bastante menor, de votos nulos y votos blancos también. ¿Cuál es su percepción?
Bueno, sí, pero entiendo que los votos nulos y blancos, digamos particularmente en concejales y consejeros regionales, fue más alto. Fue, si recuerdo bien, el número fue sobre el 10%, 15%, y puede ser un poco más. Fundamentalmente por la escasa información, por la gran cantidad de candidatos y, digamos, en ese, digamos, alto número de candidatos era difícil elegir, particularmente sin tener mayor información. Ahora, mire, hay un, digamos, en toda esta discusión, digamos, de los derechos y los deberes, particularmente también derechos humanos, hoy día se está hablando del derecho a la buena administración, ¿verdad? En el sentido de que el Estado, la gestión del Estado tiene que apuntar a resolver los temas que importan a los ciudadanos, a sus aspiraciones, sus necesidades. Dentro de eso, hoy día también estamos hablando del valor público. Vale decir que la acción, digamos, desde el Estado permite resolver aspiraciones del ciudadano sin que estos sean hechos a través de transacciones del mercado. Y en consecuencia, eso plantea una serie de necesidades, que quienes están a cargo de la gestión de los asuntos públicos en cada una de las comunidades tienen que esforzarse por, primero, reconocer cuáles son esas aspiraciones, son esas demandas o problemas que tienen los ciudadanos, dialogar con ellos justamente para recogerlo y recoger sus especificidades. Y junto con eso, después plantear las soluciones, pero no solo de un punto de vista tecnocrático, sino que también en la implementación, poder estar en permanente diálogo con los ciudadanos de modo tal de ir acomodando las soluciones técnicas que se pueden haber planteado a la realidad concreta de los ciudadanos. Y por lo tanto, el punto final es que esas aspiraciones, necesidades, puedan ser resueltas. Eso es lo que llamamos el derecho a la buena administración y con eso la creación de valor público. Por lo tanto, ese es un mandato. Ahora, lo que nos decía nuestra entrevistadora, un buen número de municipalidades están sometidas a auditoría, hay problemas de probidad. El Consejo para la Transparencia ha sacado en el último tiempo varios informes respecto a los problemas de probidad que hay en las municipalidades, que a su vez es la primera ventana de atención del Estado hacia los ciudadanos y en consecuencia exige también no solo esta buena administración, sino que también exige probidad. De este punto de vista, entonces, digamos, es necesario poder generar mayor transparencia, mayor probidad, que las autoridades que hemos electo este fin de semana puedan responder a esta aspiración de los ciudadanos con transparencia, con probidad y resolver finalmente los problemas que aquejan a los ciudadanos.
Hay algo que nos llama la atención, profesor, y que justamente Jaime lo mencionó en la introducción, sobre estos dos términos que usted también acaba de mencionar, administración o gobiernos locales. ¿Cómo se podría definir finalmente lo que tiene que hacer o desarrollar un alcalde, un gobierno local, o tiene que administrar esta municipalidad?
Son dos cosas. La idea de gobiernos locales hace referencia a este debate, discusión y gestión política del gobierno local, y la administración o gestión hace referencia a cómo las decisiones que se toman ahí son implementadas para satisfacción de los ciudadanos, ¿verdad? Una cosa es el aparato de toma de decisiones, que ahí está el alcalde, el consejo, etc. Pero luego esas decisiones tienen que ser implementadas por la maquinaria administrativa, con eficiencia, con eficacia, con probidad, con transparencia y finalmente las autoridades superiores tendrán que rendir cuenta periódicamente ante los vecinos. Esa es la idea también, ojo, no solo de un gobierno, digamos, local y de una administración local, sino que también de un gobierno local democrático y de una gestión local democrática, ¿verdad? Finalmente el Estado se explica por los ciudadanos, o sea, su surgimiento es para atender las necesidades ciudadanas, no tiene otra explicación el Estado.
Jaime, discúlpame un segundito para seguir la misma línea que estaba hablando el profesor. Estas elecciones recién pasadas son una fotografía de las próximas presidenciales. ¿Están así o va a ser la segunda vuelta de elección de gobernadores lo que va a reflejar que si es una buena evaluación al gobierno o no?
Bueno, entramos ya en materia de la elección del fin de semana, ¿no? ¿Verdad? Primero, quizás habría que resaltar la gran participación, como planteaba aquí el colega desde Valdivia, el 85%, que fue bastante superior a la votación de la elección de 2021, que fue con voto voluntario, ¿verdad? Ahora, el segundo punto que hay que remarcar ahí, antes de entrar a los resultados, es que los votantes obligados, vale es decir, aquellos que con voto voluntario no irían a votar, digamos, parecen ser bastante más moderados que los votantes del voto voluntario. Los votantes del voto voluntario son personas que tienen una mayor inclinación a la política, están más motivados y en consecuencia tienden a tener posiciones un poco más polares. Los votantes obligados son personas que tienen más lejanía con la política. No están, digamos, tan motivados y tampoco tienen tanta información como los votantes voluntarios. Entonces, son votantes más alejados y que por lo tanto imponen más moderación, digamos, en la discusión y en las decisiones finales que surgen de esta elección. Y eso, digamos, ha ido cambiando. Si uno mira, por ejemplo, el patrón de las del 2021, del 2016, claramente hay un cambio significativo, un cambio perceptible respecto de los resultados de la elección de 2021. Ciertamente estábamos también en otro contexto político, pero el punto es que marca, también se vio reflejado en las dos votaciones de las propuestas constitucionales, ¿verdad? En que con voto obligatorio los resultados tienden a ser más moderados y no, digamos, hacia los extremos, lo que a mi parecer es un buen augurio, es una buena cosa.
Sí, bueno, hemos hablado, profesor Olavarría, insistentemente en la escasa, por no decir nula, educación cívica. Uno de los resultados es justamente esta desertación de los consejeros, ¿no es cierto?, regionales o de los propios gobernadores. Sería interesante brevemente, profesor Olavarría, señalar cuál es el rol del gobernador, diferenciarlo del delegado presidencial o delegada presidencial, ¿no es cierto?, y los core, ¿qué función o qué importancia tienen para la ciudadanía?
Bueno, los gobernadores regionales, digamos, gestionan el aparato, digamos, el aparato de gobierno de la región. Distinto es el delegado presidencial, cuya misión es el control del orden público, es el representante del presidente de la República en la región. Y ahí, sin duda, que hay una tensión que se ha visto reflejada en este primer ejercicio de los gobiernos y gobernadores regionales, que acaba de terminar el fin de semana, empieza un segundo ejercicio, ¿no es verdad? Un segundo periodo, que es la tensión entre el delegado presidencial y el gobierno regional. El gobernador no tiene atribuciones del control del orden público, de esas situaciones análogas al orden público, sino que más bien tiene por misión, digamos, la gestión de las inversiones. El gobierno regional también aprueba las inversiones que hacen los gobiernos regionales. Esa es su misión, discutir los proyectos, discutir los planes de desarrollo y, por lo tanto, con eso las inversiones que hacen los gobiernos regionales. Entonces, son dos ámbitos bastante diferenciados. Hay tensión, sin duda, porque una de las mayores demandas que tienen los ciudadanos es justamente el control del orden público y particularmente la delincuencia, ¿verdad? Pero, digamos, esas herramientas están en manos del delegado presidencial. Lo vemos en todas las regiones, ¿no? Cada que digamos, se discute el tema de la o la criminalidad, crimen organizado y quién está presente ahí, el delegado presidencial. Ahora, los gobernadores regionales están reclamando atribuciones en eso. Vamos a ver si el debate político se encamina hacia eso, etc. Porque el punto que está hecha concederle este rol de controller del orden público a los gobernadores regionales, ¿en qué medida nos hace transitar hacia un Estado federal? Es decir, ahí hay una discusión cómo mantenemos o profundizamos la descentralización dentro de un Estado unitario como es el chileno. Ahí hay un buen debate que va a surgir.
Hay algo que me llama la atención y perdonen que vuelva al tema de los municipios, ¿ah? Pero creo que no es menor lo que ha pasado en este último tiempo, ya lo mencioné en la introducción, que muchos municipios se han convertido en lugares propicios para la corrupción. Profesor, ¿por qué se genera esto? ¿Por qué el municipio se presta o es más fácil poder generar corrupción en los municipios? ¿Por qué pasa eso?
Bueno, no solo en los municipios, lo recuerdo usted que también están ocurriendo problemas similares con los gobiernos regionales, la verdad, los gobernadores regionales, ¿verdad? Entiendo que el gobernador de Ñuble, que fue reelecto, también tiene situaciones pendientes, lo mismo con Antofagasta, Concepción, perdón, Biobío, etcétera, la verdad, Araucanía también, hay situaciones. Es difícil decirlo, pero respecto de las municipalidades, lo que usted me consulta, yo diría que ahí se conjugan algunos factores que va a haber que en el diseño institucional poner la atención. Uno, las enormes atribuciones que tienen los alcaldes, ¿verdad? Y que son, digamos, es difícil de contrarrestar. Eso es un primer elemento. ¿Cómo controlamos eso? ¿Cómo la Contraloría General toma más atribuciones en ese punto y hace auditoría más profunda y más extensiva?
No sé, no será
Y
tan, perdón que
en
le,
segundo lugar,
perdón, no, perdón.
y en segundo lugar está también los problemas de creación y fortalecimiento de capacidades profesionales.
Eso.
Entonces, ahí hay una cuestión bastante fuerte. Hay municipios grandes que tienen recursos, que tienen una buena dotación de capacidades profesionales. Con esto no quiero decir que sean solo profesionales titulados en universidades, sino que me refiero digamos, al diseño de procesos, a los controles que hay ahí, digamos, al orientar la gestión hacia los problemas que les preocupan a sus vecinos, etcétera. Entonces, en esta doble dimensión de, por un lado, unas enormes atribuciones que los varios caricaturizan a los alcaldes como pequeños reyes, ¿no es verdad? Entonces, frente a este conjunto de atribuciones bastante difíciles de contrarrestar por otros cuerpos de la municipalidad y, digamos, esta falta de competencia en muchos municipios también. Ahora, también hay que decir, digamos, que muchas de las personas que llegan a estos cargos en las municipalidades de alcalde, de consejero, son personas que tampoco han tenido una formación, digamos, en los temas que ellos van a abordar en la gestión municipal. De ahí entonces que sea muy, muy importante que ellos puedan acoger la invitación que normalmente hace la Contraloría General de la República con capacitaciones y entrenamiento antes del inicio de sus respectivos
Claro.
mandatos, de modo tal que puedan entender el funcionamiento de las municipalidades y evitar errores. Ahora, déjeme agregarle una cosa. En nuestro departamento, nosotros hacemos, ya llevamos 2, 3 años, haciendo diplomas, que es capacitación, a los gobiernos subnacionales, particularmente a la municipalidad, en temas de gestión pública municipal, en temas de políticas públicas municipales y en temas también de gestión de la seguridad pública municipal. Y hemos tenido, bueno, altos directivos de las municipalidades, muchos concejales, muchos, una buena cantidad, no diría muchos, muchos, pero algunos alcaldes en cada uno de estos diplomas. Y la verdad es que ellos manifiestan luego que este entrenamiento, esta capacitación que ellos han tenido ha sido bastante significativa para poder gestionar adecuadamente el municipio, evitar errores, por ejemplo, en los temas legales, reglamentarios,
Perfecto.
en temas de derecho administrativo municipal, etcétera, que son normalmente los errores y a veces por ahí surgen todos estos problemas de prioridad que estamos observando.
Perfecto. Jaime.
Profesor Olavarría, pareciera ser que los primeros resultados que hemos reconocido esta semana, ¿no es cierto?, respecto de la elección, dan un cambio de conducta respecto a los intereses y necesidades de la ciudadanía. Por un lado, una inclinación importante sobre un 30% de independientes, más allá de las coaliciones, ¿no es cierto? Luego, el tema valórico, la influencia que tiene el pueblo evangélico en el voto republicano, aun cuando se ve disminuido en relación a la elección pasada, esta emergencia, ¿no es cierto?, de el Partido Social Cristiano, que logra no solo Concepción, que es un baluarte de la ciudad, sino que también logra importante crecimiento como un partido nuevo. A su juicio, ¿qué es lo que se puede deducir de lo que quiere la ciudadanía a través de este voto que acaban de entregar el fin de semana pasado?
Bueno, un poco lo que dijimos hace un ratito atrás, ¿no es verdad? Creo que la ciudadanía quiere moderación. También lo que se ve es que, digamos, los ciudadanos son bastante más moderados que la élite política que tenemos, ¿verdad? Es decir, la polarización parece estar muy centrada en la élite, pero no en los ciudadanos, ¿verdad? Y estos resultados, tanto de los dos propuestas constitucionales como esta de alcalde y gobernador regionales, parece que lo están reflejando. Ahora, yendo, como me sugiere el colega, yendo a los resultados, parece ser que hay un cierto cambio de tendencia. Uno diría, mire, la oposición obtuvo un resultado bueno para ellos, ganó, pero no el resultado que ellos esperaban. Por otro lado, el gobierno tuvo una decepción, pero salvó los muebles, es decir, no tuvo un fracaso rotundo en las elecciones y se mantiene en pie. En tercer lugar, lo que yo veo es que toda esta predicción que había hecho Pepe Aud, es decir, él pronosticaba que el Partido Republicano iba a ser el gran ganador de las elecciones, iba a ser el partido más grande, pero eso no ocurrió. Digamos, ni siquiera en concejales, hasta donde se ven los resultados, el partido más en la elección de concejales, que es la que se mide para ver el peso de cada partido, fue Chile Vamos el que prácticamente dobló al Partido Republicano y Renovación Nacional, aparece, como están siendo reportados ya por distintos análisis, apareció como el partido más grande, ¿verdad? También lo que se ve es que en la coalición oficialista es el Frente Amplio el que parece que obtuvo mejores votaciones y otros partidos como, digamos, el Partido Comunista me decepcionó, el Partido Socialista obtuvo una baja votación, lo mismo que el PPD y la Democracia Cristiana. La Democracia Cristiana parece ser que está en serios problemas, estuvo
Sí.
alrededor de entre 4 y 5%, me parece que 4,40 y algo de la votación, lo que es prácticamente la misma que tuvo en la elección anterior, que a su vez es bastante menor a la anterior. En el caso del Partido Cristiano, si me recuerdo bien, bajó de 45 a 31 alcaldes, ¿verdad? Y perdió comunas que eran muy significativas para ellos, como la Granja,
Estimados, me están
Concepción y otras.
Perdone que lo interrumpa, pero me están pidiendo que nos queda un minuto, así que
Ah,
solamente,
bueno.
profesor, solamente un dato que necesito que me diga sí o no. La
No.
decisión que, bueno, en los resultados de Santiago, ¿tuvo mucho que ver con el voto de extranjero?
Es difícil decirlo. En la comuna de Santiago
¿Sí?
puede ser, en la metropolitana, digamos, en gobernadores hubo una relativa sorpresa y va a ser una segunda vuelta muy, muy reñida.
¿Y
Voto
en
a
el
voto.
tema de alcalde?
En el tema del alcalde, Podría ser, no
Ya.
conozco detalles, hay que ver cada una de las mesas, los números específicos,
Perfecto.
pero sin duda parece ser que el tema del IMBA impactó mucho a
Impactó.
la concejal en función, perdón, a la alcaldesa en funciones y también los otros
Ya.
temas como
Perfecto.
la clínica Sierra Bella y otros.
Perfecto. Ya. Estábamos conversando justamente con el profesor Mauricio Olavarría Gambi, director del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago, doctor en Estudios de Políticas Públicas en la Universidad de Maryland College Park. Muchas gracias, profesor, por haber aceptado nuestra invitación. Espero que en una próxima oportunidad tengamos un poquito más de tiempo para poder conversar y tener ahí algunas cositas que nos faltaron. Jaime Lepe, un placer de haber estado contigo una semana más. Profesor, un placer. También me despido de todos nuestros auditores. Verónica Araya acá estuvo con ustedes en Ocito y Online, Pecados y Virtudes de la Ciudad, en la 102.5 FM, la radio que piensa. Que estén muy bien. Un
Muchas
abrazo.
gracias. Buenas tardes.
Chao, chao.
Seguimos.
Que estén muy bien. Chao,
Hasta
chao.
luego.
Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.